El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son la revisión de prensa, que se trata de temas escritos por medios de comunicación o periódicos nacionales esta semana. Después de la revisión de prensa tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de esta vez. Que mantenga en sintonía con nosotros. Estas son las noticias en breve.
La Voz de Indonesia con las noticias.
La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que la base económica de Indonesia es fuerte y puede sobrellevar los efectos negativos de la subida de la tasa de bancos de Reserva Federal de Estados Unidos. Indonesia y China han llegado a un acuerdo para no permitir ningún espacio a los terroristas en sus respectivos países. La Agencia Central de Estadísticas de Indonesia registró un fuerte aumento en las exportaciones en noviembre de 2016, un 21,34% más. El ministro de Transporte de Indonesia, Budi Karya Sumadi, dijo que el proyecto de reclamo de Singapur no afectaría el acuerdo fronterizo entre Indonesia y Singapur, que se basa en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar del año 1982. La Asociación Indonesia de Fundidores sugirió que el gobierno debería ofrecer a las empresas privadas para procesar y refinar el concentrado de cobre de Freeport Indonesia. Estas son las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, dijo que la base económica de Indonesia es fuerte y puede sobrellevar los efectos negativos de la subida de la tasa de los bancos de Reserva Federal de Estados Unidos. Dijo después de dirigirse a una sesión titulada Perspectiva Económica de Indonesia del año 2017, sostenida por el Partido Golkar el jueves, que como país en desarrollo con un fuerte mercado interno y un alto crecimiento económico, Indonesia tiene una posición especial en comparación con otros países en desarrollo. La ministra señaló que esto ha dado a Indonesia una base sólida, por lo que Indonesia puede distinguirse de otros países en términos positivos. También señaló que la base económica también está respaldada por medidas de reestructuración fiscal, incluyendo la emisión de bonos estatales por un valor de 3.500 millones a principios de este año, con mayores rendimientos que los años pasados. Además, el gobierno también está optimista sobre la compensación de un déficit presupuestario de 2,5 hasta 2,7%, alcanzando una tasa de crecimiento económico del 5%, un aumento en las reservas de divisas y el control de cuentas corrientes y de capital este año. Indonesia y China han llegado a un acuerdo para no permitir ningún espacio a los terroristas en sus respectivos países, dijo el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad Wiranto en Jakarta el jueves. Wiranto hizo la declaración tras recibir el embajador de China, Xi Feng, en su oficina. Dijo que en la reunión habló con el embajador sobre el tema del terrorismo y las medidas preventivas que se deben tomar contra estos turistas. Señaló que el embajador chino explicó cómo la comunidad uigur de China tomó raíces y muchos miembros de la comunidad uigur recibieron entrenamiento de ISIS en Siria. Señaló que Indonesia y China deben adaptar medidas anticipatorias contra la posibilidad de que miembros de la comunidad uigur que están bajo la influencia de ISIS regresen a su país de origen, a menos que amanecen la seguridad regional. Wiranto dijo que Indonesia y China compartieron la opinión de que si no se daba espacio a los terroristas para llevar a cabo actividades y si el gobierno cortara inmediatamente los canales de terroristas, ellos ciertamente serían frustrados. Los miembros de la comunidad uigur son un grupo minoritario musulmán en noroeste de China. Algunos de ellos han estado involucrados en actividades militantes. En marzo pasado, las fuerzas de seguridad indonesias mataron a dos miembros uigures de uigures étnicos, vinculados con un grupo militante indonesio que operaba en Poso. Cuatro miembros uigures fueron encarcelados en Indonesia el año pasado después de que intentaron unirse al grupo. La Agencia Central de Estadísticas de Indonesia registró un fuerte aumento en las exportaciones en noviembre de 2016, un 21,34% más. Sasmito Hadi Wibowo, subdirector de Estadísticas de Distribución y Servicios, dijo que el aumento en las exportaciones por mes fue el más alto desde junio de 2015. En 2016, la agencia registró un aumento gradual de las exportaciones en cada mes desde enero. Sasmito dijo en una conferencia de prensa el jueves que el aumento de las exportaciones es bastante espectacular. Le da a Indonesia una idea de que el comercio internacional en el lado de la exportación está mejorando. El aumento de las exportaciones fue impulsado por el aumento de las exportaciones de grasas animales y aceite vegetal, seguido de las combustibles minerales y joyas. El valor acumulado de las exportaciones indonesias en enero-noviembre de 2016 llegó a 130,65 billones de dólares, un 5,63% más que en el mismo periodo de 2015. Las exportaciones no petroleras alcanzaron los 118,80 billones de dólares, una bajada de 100,96% de las cifras de 2015. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi dijo que el proyecto de reclamo de Singapur no afectaría el acuerdo fronterizo entre Indonesia y Singapur, que se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar del año 1982. Antes, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley sobre el acuerdo fronterizo entre ambos países. Hasta 10 facciones expresaron su acuerdo para aprobar la ley. Budi dijo durante una reunión plenaria con la Cámara de Representantes en Parlamentario de Senayan en Jakarta el jueves 15 de diciembre que la frontera marítima Indonesia se inicia desde la línea fronteriza de Indonesia, mientras que la de Singapur se inicia desde la costa original de Singapur, la cual no afecta por el proyecto de recuperación de Singapur. Budi reveló que el acuerdo ofrece la protección legal para las actividades económicas en la región, incluyendo para el transporte marítimo y la gestión de puertos basados en la legislación nacional. Asril Hamzah Tanjung, vicepresidente de la Comisión de la Cámara que supervisa la defensa y asuntos exteriores, agregó que el acuerdo estaba dirigido a proteger Indonesia. Asril agregó que el acuerdo proporcionaría una base para que los encargados. Asril añadió que el acuerdo proporcionaría una base para que los encargados de hacer cumplir la ley investiguen los crímenes transfronterizos. La última noticia. La Asociación Indonesia de Fundidores sugirió que el gobierno debería ofrecer a las empresas privadas para procesar y refinar el concentrado de cobre de Freeport Indonesia, ya que la gigante de la minería aún no ha construido fundiciones. Presidente de la Asociación de Fundición de Indonesia, Sukayar, dijo en un debate celebrado en Jakarta el jueves que para el cobre el gobierno debería asumir el control y ofrecer la refinería a otras empresas. El gobierno debe confirmar si Freeport construirá una fundición o no. Sukayar agregó que el gobierno podría invitar a los inversionistas a refinar el concentrado de cobre de Freeport si la empresa sigue retrasando su desarrollo de la fundición. Sukayar también sugirió que lo mismo podría aplicarse a otras compañías mineras como Newmont Nusa Tenggara y Gorontalo Mining. Según Sukayar, ya que las prohibiciones a las exportaciones de minerales crudos se hicieron cumplir en enero de 2014, tres inversionistas han expresado su interés en el negocio de la fundición para facilitar la refinería de minerales para las empresas reacias a construir fundiciones. Sukayar señaló que el esquema vale la pena probar porque Indonesia tiene una gran cantidad de suministros para satisfacer las demandas de cobre en Asia. China, agregó Sukayar, podría ser uno de los inversionistas más potenciales que se ofrecerán debido a sus altas demandas de cobre. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Estimados oyentes, donde quieran que se encuentren, esta es la revisión de prensa de La Voz de Indonesia en Jakarta. En este programa vamos a resumir temas escritos por periódicos nacionales publicados en Jakarta esta semana. Comenzamos la revisión de prensa del periódico Tempo. Tempo en editorial escribió «Terror de la bomba y la mujer novia». La detención de una mujer y tres hombres sospechosos terroristas en Bekasi el sábado la semana pasada mostró que la amenaza de ataques terroristas en este país no ha disminuido. Los pasos para prevenir la aparición de nuevos modelos de reclutamiento terroristas a través de la figura femenina se deben tomar. Aplicación de la ley sobre los delitos informáticos debería ser más eficaz. Además, los esfuerzos para prevenir la proliferación del terrorismo tendrían que aumentarse de nuevo. Uno de ellos, aumentar el programa de de radicalización que había estado rodando. Periódico Tempo escribió que emergencia de los delincuentes de mujeres que fueron supuestamente listos para ser responsables de terror indica que el programa de de radicalización sea menos óptima. De hecho, además de la amenaza de ataques terroristas continua, prospectivo novia fue ahora una mujer. Seguimos con la revisión del periódico Business Indonesia, el cual en su editorial el jueves escribió más atención a los turistas de Asia Pacífico. Las aportaciones del jefe del Comité de Planificación Nacional, Bambang Brojonegoro, en la reunión de coordinación de turismo nacional de que la promoción de turismo de Indonesia, que se centra más en los mercados asiáticos pacíficos, de hecho es muy lógico si se basa en la proximidad y la cultura del segmento del objetivo. Además de optimizar aún más el presupuesto de turismo, es relativamente limitada. Por otra parte, en referencia a los datos, la mayoría de los turistas extranjeros a Indonesia es Asia Pacífico. El periódico Business Indonesia escribe: armado con un enfoque de promoción, las llegadas de turistas fueron positivos y la agresividad de la compañía aérea de bandera estatal abrieron los vuelos internacionales. La meta de 15 millones de turistas extranjeros el año que viene se puede lograrse. El diario también escribe: con una gama de programas innovadores y de promoción, cada vez más la accesibilidad al aire libre y el apoyo de todas las partes interesadas, las expectativas del sector turístico se convierten en uno de los principales sectores de la economía nacional. Se hará más fácilmente una realidad. Terminamos con lo que escribió el diario República, el cual en su editorial el viernes escribió: una solución permanente de Siria. Después de 2 semanas de presionar las fuerzas de la oposición, las fuerzas sirias finalmente se hizo cargo de Alepo, la ciudad más poblada de Siria en los últimos años, en un centro de resistencia oposición al régimen del presidente Bashar al-Assad. Un intento contra el gobierno a la par con Arab Springs en el suelo de Tira de Oriente Medio. Durante el intento de apoderarse de Alepo, el régimen de Assad recibió el apoyo de Rusia y los aliados cercanos. La oposición en realidad puede seguir empujando hacia atrás a Assad, pero no hace contacto con el arma, pero la votación. El régimen de Assad abre a la oposición la oportunidad de participar en el poder a través del voto. La ONU puede estar involucrado en los preparativos para las elecciones y supervisar la votación. Otra alternativa es que la distribución de los poderes, como es el caso en el Líbano e Irak. Pero de cualquier manera, de acuerdo con el diario República, hay solución permanente del conflicto sirio. Con suerte, no hay más pérdida de vidas y la miseria prolongada. Bueno, estimados escuchas, esta fue la revisión de prensa de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora hoy en la historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 17 de diciembre del año 1996, terroristas peruanas del MRTA toman la embajada de Japón en Lima. Al atardecer del 17 de diciembre del año 1996, un comando de 14 guerrilleros del movimiento revolucionario Túpac Amaru toma por asalto la residencia del embajador del Japón en Lima. Esa noche, el edificio estaba repleto de políticas y diplomáticos que asistían a una fiesta organizada en ocasión del cumpleaños del emperador del Japón. Entre ellos estaba Alejandro Toledo, quien se convertiría en presidente peruano en 2001. los guerrilleros liberan a 450 de los 800 rehenes que habían tomado, pero retienen a altos funcionarios gubernamentales. El servicio secreto peruano planifica un asalto a la residencia y planta aparatos de espionaje con la ayuda de sacerdotes y médicos que son autorizados a enviar provisiones a los sitiados. El 22 de abril de 1997, tras 125 de asedio, un equipo militar formado por 140 soldados de élite ingresa a la sede diplomática y libera a los rehenes. Seguimos con lo que ocurrió el 17 de diciembre del año 1790, hallado calendario azteca. Este calendario azteca Piedra del Sol, monolito cósmico, es considerado probablemente el más importante monumento gráfico de la época prehispánica. Este espléndido testimonio de la grandeza de los pueblos prehispánicos fue hallado en la Plaza Mayor de la Ciudad de México del 17 de diciembre del año 1790, a una distancia aproximada de 35 metros al norte de la actual jefatura del gobierno. Fue esculpido en el siglo XV, probablemente en tiempos de Ahuichol. Otra versión afirma que la fecha grabada en la misma piedra fija su construcción en el año 1479 y que la inauguración fue 2 años después, en el año 1481. Afirman también que las caras que salen de las bocas de las dos culebras corresponden la de la izquierda al propio sol y la de derecha a la estrella, bien determinada por su signo. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta el enfoque con el tema sobre el sector turístico es más prometedor. Y así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Indonesia está desarrollando activamente el turismo como una de las industrias principales. Es porque el turismo ahora es una forma del estilo de vida de la mayor parte de la población mundial. Incluso entre algunas personas con altos ingresos, viajar es un elemento básico. El sector turístico puede ser considerado como una de las fuentes mayores de divisas si se maneja de una manera seria y verdadera, y tiene el apoyo de todas las partes interesadas. El objetivo de Indonesia en el año 2019 es traer 20 millones de turistas extranjeros que pueda cosechar divisa en una cantidad de 20 mil millones de dólares estadounidenses. Sin duda, grandes oportunidades en el mercado del turismo es un reto para Indonesia para poder utilizar el potencial natural que existe más óptima que posible. El archipiélago de Indonesia tiene belleza natural y la diversidad cultural, desde la ciudad Sabang en Sumatra a la ciudad Merauke en Papua. Cada región tiene un excelente potencial y variedad del turismo basado en la cultura, naturaleza, náutico, agro, la religión, historia, la educación, las compras y gastronomía. De acuerdo con la clasificación del Foro Económico Mundial, este tipo de turismo de Indonesia es cada vez mejor, desde el rango del nivel 70 al nivel 20 entre los 141 países en competitividad del Foro Económico Mundial. El sector del turismo es más prometedor porque tiene un amplio impacto y es capaz de tocar todos los fundamentos económicos. En cuanto a la zona, el turismo es el motor para una economía lo suficientemente potente, como si un destino turístico que se habilita también. La iniciativa del gobierno local para celebrar diversos eventos culturales y festivales es la promoción turística más eficaz. Por ejemplo, el Festival de Transfronteriza en Atambua, que se encuentra fuera de las fronteras con Timor-Leste. Este evento puede mostrar la potencia de perturbaciones desde Timor-Leste para venir a Indonesia. Además, también existe el encanto del Festival de la Belleza Náutica de Tanjung Lesung en Banten. La exposición de Sumatra Occidental de 2016 y el Festival del Carnaval de la Noche de Banyuwangi, cada uno de los cuales logró chupar los turistas no solo domésticos sino también extranjeros. El Ministerio de Turismo también se ha esforzado por desarrollar el sector del turismo en toda línea, tales como mediante la política de extensión de visado para 169 países. Por otra parte, designa 10 destinos turísticos de prioridad mediante la mejora de la infraestructura y los recursos de manera óptima. El gobierno también fomenta diversas empresas estatales para trabajar juntos y desarrollar los puntos de destino turístico de la zona. Con suerte, con la promoción del turismo, el programa que sea sostenible y estructurada en la planificación del desarrollo. La meta del gobierno para llevar a los turistas extranjeros a Indonesia podría ser alcanzada. Estimados oyentes, así fue el enfoque de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta la belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy, les invitamos a conocer la tradición de Barikan en la provincia de Java Central. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
El pueblo indonesio tiene muchas tradiciones para agradecer a la tierra por los recursos naturales obtenidos. Uno de ellos es la tradición de Barikan, que se celebra por la comunidad de Karimun Jawa en la provincia de Java Central. La palabra Barikan en el idioma local significa la seguridad. Por lo tanto, Barikan es una actividad para buscar la seguridad de todo el mal o plaga. Esta tradición se suele celebrar en la noche del viernes Wage, según el calendario javanés, o antes de que lleguen los vientos del oeste. Estimados oyentes, durante la celebración de la tradición Barikan, los residentes, que son predominantemente las madres, llevando vestido sarong y traen un pequeño cono de arroz amarillo, bucheng, recolectado desde las cuatro esquinas de la calle, se reúnen en la intersección del pueblo. Se considera a la comunidad local como una forma de gratitud a Dios y petición para siempre encontrar protección y abundancia de buena suerte. Para comenzar la tradición, que ellos celebran una oración conjunta en la intersección. Antes de llegar a este lugar, la comunidad local lleva el total es 9 conos de arroz amarillo, uno de los cuales es mayor que el otro. Estimados oyentes, además del cono de arroz, la gente local también trae otros cultivos. Posteriormente, 8 conos y otros cultivos marcharon a la plaza de Karimunjawa. Un resto desfilaron al puerto pesquero de Karimunjawa. Además de cono de arroz amarillo, los residentes en las islas de Karimunjawa creen que la comida está en el cono que desfilan, como el resultado de la tierra y del mar. Podría ser una bendición para los que lo reciban. Por lo tanto, después de la procesión, se muestra la toma del cono y de las cosechas. Sin embargo, entre todos ellos, la mayoría que es en habas verdes y sal en la parte superior de un cono. Más tarde, la sal y los granos verdes se aparcen por la casa para rechazar la custodia. Y además de una acción de gratitud, la tradición de Barikan está destinada a dar la bienvenida a la próxima temporada de vientos del oeste. Estimados oyentes, la temporada de vientos del oeste es la estación donde ocurren olas grandes y vientos fuertes. En esta temporada, las personas a menudo tienen miedo de ir al mar, porque las olas son grandes. Por lo tanto, antes de la llegada de la temporada de vientos del oeste, la comunidad celebra la tradición de Barikan para invocar la protección y lejos de la catástrofe. Esta tradición también se sostiene para apreciar la naturaleza y sigue siendo preservada hasta ahora. Así que la tradición de Barikan también ahora se convierte en una atracción turística de la comunidad de Karimunjawa. Aparentemente, muchos turistas están también interesados en ver la implementación de esta tradición. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de hoy sobre la tradición de Barikan de la comunidad de Karimunjawa en la provincia de Java Central. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro segmento regular Miscelánea. En la edición de hoy le informaremos acerca de Garuda, se convierte en las líneas de aerolíneas más adorables del mundo. Oyentes, hace poco el consultor de Skytrax hace un analista de rutina para revisar el rango de las aerolíneas y anunciar 80 vuelos que son más amables o adorables en el mundo. Garuda Indonesia se ha convertido en el campeón entre 420 aerolíneas en el mundo. Un cifra de 15 posiciones superiores son denominadas por aerolíneas de Asia. Garuda Indonesia obtiene el primer rango de 85% de nivel de satisfacción. Asiana Airlines de Corea del Sur en la segunda posición con 83% de nivel de satisfacción. Mientras tanto, EVA Air de Taiwán obtiene el 81% y las aerolíneas Aegas de Grecia ocupan la cuarta posición con 80,7%. La aerolínea clasificada se basa en varios juicios. La opinión se basa en la revisión de pasajeros que llevan a la aerolínea. El juicio consiste en 8 categorías que son asiento cómodo, servicio de vuelo, bebidas, entretenimiento de avión, comodidad de vuelo, Wi-Fi, también el precio. Los pasajeros entonces clasificados por números de 1 a 10 como ellos contento. Para revisarlo, Skytrax recibió 4,5 millones de datos de encuestas de consumidores en el mundo. Estimados radioescuchas, de acuerdo con el CEO de Skytrax, Edward Plaisted, hay 8 categorías que hace que Garuda Indonesia se destaca de la otra aerolínea: asientos, comodidad de asientos, servicio de vuelo, alimentos y bebidas, entretenimiento, disponibilidad de Wi-Fi, precio de billete y finalmente el testimonio de los pasajeros. El director presidente de Garuda Indonesia, M. Arif Wibowo, dijo que los empleados de Garuda Indonesia es la clave del éxito para recibir este título. Bien oyentes, esta fue la edición de hoy de la miscelánea que les informan acerca de Garuda Indonesia como la compañía de vuelo adorable en el mundo. Gracias por escuchar y te veré en la próxima miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, ahora El Mundo Musical presentado por Borja Saman. El programa El Mundo Musical es programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les presenta las obras musicales de la cantante Astrid Sartiasari. Bueno, les ponemos la primera canción de Astrid titulada Cinta Itu o Este Amor.
Cinta.
Bueno, estimados escuchas, acabamos de escuchar la canción de Astrid Sartiasari titulada Cinta Itu o Este Amor. La cantante Astrid ha sido muy popular o ha sido llamado la atención del público de la industria musical indonesia desde el año 2003 a través de su canción Ratu Cahaya o La Reina de Rayos. Esa canción está en su álbum titulado Tusuk Jelangkung. Desde allí, Astrid muy idéntica con las canciones con tema de películas horror. La canción Cinta Itu o Este Amor, lanzado el año 2005. Esa canción lleva el carácter de la música pop. Esa canción, titulada Cinta Itu o Este Amor, de verdad parece que es una canción que muestra instrumento minimalis. Y el año 2015, Astrid lanzó su álbum o su single titulada Demi Kita o Por Nosotros. Esa canción nos da un mensaje de que no hay nada una pareja que muy perfectas. Y también el amor no siempre es fácil. Nosotros tenemos que luchar por él. Bueno, les ponemos la otra canción de Astrid titulada Demi Kita o Por Nosotros.
Cobalah
Bueno, estimados radioescuchas, acabamos de escuchar una canción titulada Demi Kita. El año 2016, precisamente el octubre del año 2016, Astrid de nuevo lanzó una canción titulada Aku Bisa Apa, o en español, ¿Qué Puedo Yo? A través de esa canción nosotros podemos aprender de que el amor o amar no significa que tener. Bueno, les ponemos la otra canción de Astrid titulada Aku Bisa Apa, o en español, ¿Qué Puedo Yo?
Senyummu saat ini, walau itu bukanlah untukku. Lama tak ku rasa bahagia dirimu sejak kita tak lagi bersama. Dan biarlah ku sendiri, teruskanlah bahagiamu. Terasa menyenangkan melihat dirimu bahagia, hidup bersamanya. Doakan untuk selamanya, walaupun hatiku tak mampu untuk memilikimu. Bila kau bahagia, aku bisa apa?
Bueno, estimados radioescuchas, este fue el mundo musical esta vez. Hasta luego, sampai jumpa.
mencintaimu melebihi cintaku padamu. Aku pasti rela untuk melepasmu, walau ku tahu ku kan terluka jikalau semua berbeda. Kau bukanlah orang yang kupuja, tetapi hatiku telah memilihmu. Walau kata mungkin tinggalkannya, jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan pernah kumiliki selamanya, jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia. Walaupun kau takkan pernah kumiliki selamanya.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, Les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.